Y a esta hora vamos a saludar. Agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional y General, en situación de retiro, Eduardo Pérez Rocha. En su momento él ha sido director de la Policía Nacional de Perú y también ha sido secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, CONACET. Mi estimado general, qué gusto saludarlo.
Qué gusto es mío, José, a tus órdenes.
Ya se tomó conocimiento, esta mañana el gobierno ha declarado el estado de emergencia en parte del corredor vial, ¿no? Apurímac, Cusco, Arequipa, ¿no? Sobre todo en la zona de Chumbivilca, en cuatro distritos, ¿no? Y además el decreto supremo indica que la Policía Nacional del Perú va a mantener el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Recuperando naturalmente el principio de autoridad en la zona. Me gustaría conocer un análisis suyo, porque usted conoce muy de cerca, ha trabajado este tipo de acciones cuando ha sido director de la Policía Nacional y también, ¿no?, planifica esos aspectos en el tema de seguridad, ¿no?
Claro, es más, yo fui jefe de región el año 2002, cuando hubo el famoso, ¿te acuerdas tú?, problema de Gaza de Jesús en Arequipa, que claro, hubo incluso dos muertos.
Así es.
Entonces, mira, lo interesante de este decreto, en donde se está, que te digo, viendo el régimen de excepción, porque esa es la figura que está en la Constitución, es porque hay algo de suma gravedad que se tiene que atender. Acá, si bien es cierto, la facultad del presidente es delegar la facultad del orden interno también a la Fuerza Armada, acá le está dando, digamos, la facilidad y facultad para que sea la Policía Nacional la encargada de velar este régimen de excepción, el orden interno, pero con la cooperación de la Fuerza Armada. Vale decir, se supone que tenemos policías que están prestando servicios en zonas que te digo, en donde tenemos nosotros torres de alta tensión, que te digo, de repente lugares de alta complejidad, donde necesitan concurso, digamos, para el orden interno de ese personal. Entonces la Fuerza Armada va a asumir, digamos, esas funciones para que los policías puedan, digamos, regresar a sus unidades sin fortalecer el orden interno. Esto es interesante, si bien es cierto, solo tienes tú como un máximo de 60 días, pero en caso de subsistir este problema, puede ser, que te digo, nuevamente también dispuesto por el gobierno. Es interesante por dos cosas simples. Primero, que estamos acostumbrándonos a un deporte nacional, como digo yo, que es la paralización de la libre circulación en las vías públicas. Yo recuerdo mucho, y esto es necesario, y sobre todo, ojalá ustedes puedan comunicarse con algún integrante del Ministerio Público, porque hay un artículo del Código Penal, el artículo 200, habla de extorsión, ¿eh? Entonces, se hizo una modificación casualmente por estos problemas de los deportes nacionales, y que cerraban las vías públicas, impedían el libre tránsito de las personas, utilizaban, ¿qué te digo?, armas, objetos contundentes, incluso la cooperación de niños. Entonces, ese artículo 200 se agregó en extorsión un tercer párrafo. A la letra decía: señor, los que por violencia o amenaza quieran obligar a una autoridad a hacer algo, impidiendo la libre circulación de las vías públicas, impidiendo el libre tránsito, la pena era entre 6 y 8 años. Pero decía, figura grabada, la pena sería entre 8 y 15 años, ojo, siempre y cuando se utilicen medidas de fuerza con objetos contundentes, utilizando niños para este tipo de actividad. Pregunta, todo este deporte nacional, y lo vemos nosotros gracias a los medios de prensa, utilizan niños, objetos contundentes, te cierran las vías, que te digo, con árboles, troncos, piedras, etcétera. Yo digo, ¿por qué no se cumple lo que está escrito? Entonces tenemos en este momento el caso de las bambas, es lo más importante y que yo estoy observando como debilidad. Se enfrentan, ¿qué te digo?, a la policía, que solamente con sus escudos, pero y su vara de goma y nada más. Tiene lógicamente las escopetas de lanzagás, pero sin embargo los de la otra parte, los beligerantes usan pues unas guaracas que tienen pues un impacto y sobre todo que pueden ser mortales, eso es cierto. Sin embargo, no pasa nada y cuando pregunta el señor, ¿ha habido el inconveniente de cierre de vías? Heridos, dos civiles y 16 policías. Y cuando le preguntan, oye, ¿y por qué no? No, que los policías van sin armas. ¿Cómo? Entonces yo digo, si se quiere restablecer el principio de autoridad, tenemos la ley del uso de la fuerza. Y si la fuerza, que te digo, es necesaria aplacarla con, que te digo, medidas extremas, oye, hay que hacerlo, si no acá se ha perdido el principio de autoridad y tenemos una anomia, pues es que hacen lo que le da la gana. Eso es mi opinión, mi comentario y ojalá, que te digo, en algún momento cumplamos lo que dice la ley.
Ahora, cuando ocurren estos hechos de sección, ¿qué queda suspendido, mi estimado general? ¿Qué derechos quedan suspendidos?
Bueno, en el mismo decreto supremo debe indicar, primero, está prohibido la reunión tumultuaria. Vale decir, si en algún momento hay un grupo, que te digo, de más de cinco personas, pues puede intervenir la autoridad y disolverlo, porque no se puede ejecutar. Segundo, de acuerdo a lo que disponga el que está a cargo, digamos, del orden interno, en esa zona de régimen de excepción, puede haber un horario, que te digo, en donde se suspenda el libre tránsito. O sea, por decirte, señor, solamente podrán circular entre 21 horas y 6 horas del día siguiente. Asimismo, también está prohibido el aspecto que te digo de reuniones que tengan que ver, digamos, con reclamo alguno. Entonces, libre tránsito, el aspecto que te digo de las detenciones también. Ya no hay de que solamente detengo en flagrante delito, sino que se supone que va a ocasionar algún hecho, la policía ya no recurre a ver si efectivamente es flagrante delito o no, se le detiene nomás. También libre tránsito, el aspecto de la libertad y lo relacionado que te digo, reuniones tumultuarias. Eso es lo que se estila en los regímenes de excepción, como es este caso.
Me hacen una pregunta por redes sociales, se la traslado a mi estimado general Eduardo Pérez Rocha. Me preguntan si es que hay grupos que insisten en reuniones o insisten en bloquear. Automáticamente la policía
lo detiene. Detención, pues eso se llama el régimen de excepción, estado de emergencia. Y lógicamente, si hay una reunión que está queriendo, que está reunidos en grupo nada más, el grupo está prohibido las reuniones grupales. Inmediatamente va y se les detiene. Ahí no hay de que fíjese, señor, usted aléjese. No, está cometiendo, que te digo, está desobedeciendo el estado de emergencia que se ha dispuesto para la zona.
Y si intentan bloquear las vías, eso está penalizado automáticamente.
Totalmente, vale decir, primero, reunión tumultuaria, va a ser el hecho que yo me reúna y me desplace en grupo, oye, tú lo detienes. Si en caso no se percate la policía, pero llegan incluso a tomar estas medidas, que te digo, extremas, de querer colocar obstáculos para impedir a vos, inmediatamente, ahí más bien está el aspecto ya no solamente el estado de emergencia, la prohibición durante este tiempo, sino y ahí hay flagrancia total de los dispositivos legales.
Usted ha estado, nos comentaba, y es bueno que lo haya hecho recordar a la opinión pública, justamente en el tema de Gaza y Gesur. Ya en el aspecto de seguridad, ¿cuánto afecta que una ciudad o una localidad o una región sea insegura para el tema de las inversiones?
Mira, para comenzar, los resultados iniciales son, que te digo, los daños que ocasionan a las empresas públicas, empresas privadas, y lo más, que te digo, penoso, es que atentan contra la propiedad de las viviendas. En el caso de Gaza y Gesur, pues que te digo, los grupos marchaban, rompían, que te digo, ventanas de empresas, bancos, centros culturales, de negocios. En algunos casos había el aspecto que te digo de robar, sustraer, digamos, mercancía de estas empresas, y lógicamente vehículos, volteaban los vehículos, los quemaban. Entonces, el ciudadano común que está en la zona primero entra con ese temor, ¿no? De que, oiga, va a ocasionar daños, y lógicamente una piedra lanzada con esa guaraca que puede caerle a cualquier ciudad, que realmente le ocasiona la muerte o lesiones graves. Y si uno ve, por ejemplo, el caso de inversores externos, lamentablemente dije, oiga, si yo voy a invertir acá y no tengo el aspecto de la seguridad jurídica que me dan inmediatamente, primero, resarcir los daños, y segundo, tener mano fuerte y legal para sancionar antes de que se cometan este tipo de acontecimientos y actos ilícitos contra la propiedad, contra las personas, esto es peligroso. Y esto es lo que tenemos que ver justo en esta situación que nos encontramos, en donde no hay nada seguro, ¿no? Entonces, no tenemos poder fiscalizador porque no hay Congreso. Se va a, ¿qué te digo?, a tener que regir mediante decretos del Ejecutivo que no va a poder ser fiscalizado por el Congreso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las acciones que se tomen. Y segundo, me hablas tú de inversores. Así es. En este momento, mientras no se clarifique nada, yo dudo que haya alguien que quiera invertir en el país.
Mi estimado general Eduardo Pérez Rocha, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional y RCR Red de Comunicación Regional. Muchas gracias, general.
Un fuerte abrazo, José, y a tus órdenes cuando gustes.
Un fuerte abrazo. Era la comunicación con el general Eduardo Pérez Rocha. En su momento ha sido director de la Policía Nacional de Perú y también fue secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, dándole su punto de vista, su opinión como conocedor en la materia sobre esta declaratoria del estado de emergencia en parte del corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa. Nos vamos a una pausa, regresamos en unos momentos.